Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenos días. Si usted es como yo, su alma ya ha sido edificada a través de la canción. Gracias, Josh, por una mañana maravillosa en cántico. Ahora ponemos nuestra atención a la palabra de Dios, primera de Pedro, capítulo 3, es donde estamos en nuestro estudio esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 3, y estaremos aquí esta mañana y esta noche. Leemos empezando en el verso 1, leeremos hasta el verso 7. La palabra de Dios dice esto. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornan en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y vosotros habéis llegado a ser hijas de ellas y hacéis el bien, y no estáis amedrantadas por ningún temor. Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Para los que nos visitan, usted no puede saber, especialmente si esta es su primera vez con nosotros. Actualmente estamos en medio de un estudio del matrimonio, divorcio y el volverse a casar. Estudiamos el libro de Marcos en la mañana, los domingos en la mañana, pero llegamos a el lugar donde se le hacen preguntas a Jesús acerca del divorcio. Lo tomamos como una oportunidad para concentrarnos en este sujeto, en este tema del matrimonio, el divorcio y volverse a casar. Así que lo que hemos estado haciendo es hablar acerca de cada una de las secciones mayores que encontramos en la palabra de Dios que tratan con este tema. Empezamos al principio, empezamos con el libro de Génesis. Lo que hemos estado haciendo es concentrarnos realmente primero en la pregunta del matrimonio. Como dijimos más de una vez a través de la serie, el verdadero problema con tantos divorcios aún en la iglesia del Señor no es que nosotros no tomamos en serio el divorcio, es que nosotros no tomamos el matrimonio lo suficientemente serio. Si tenemos un punto de vista alto del matrimonio, un punto de vista de Dios, entonces la pregunta del divorcio se volvería más clara en nuestras mentes y nuestros corazones acerca de lo que Dios dice acerca de ese tema. Así que empezamos con el tema del matrimonio. Empezamos en el Antiguo Testamento, tomamos algunas secciones que estaban con la pregunta ahí y llegamos hasta el Nuevo Testamento. Hemos tratado con Colosenses 3, Efesios 5, y ahora llegamos a lo que es la tercera sección con la pregunta del matrimonio en el Nuevo Testamento, es primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 7. Y la siguiente semana planeamos tratar con la pregunta del divorcio, así que ese es más o menos el plan mientras que estudiamos a través de ello. La sección que tenemos delante de nosotros esta mañana es una con la cual usted está probablemente muy familiarizado. La enseñanza aquí es básica, es clara, no es difícil de entender, lo que significa que el énfasis realmente en nuestra manera de pensar, más allá del entendimiento, es reconocer simplemente de que es la palabra de Dios. Esto no es algo que usted va a creer obedecer a menos de que usted conozca al Señor, a menos de que usted conozca al Señor Jesús. Hemos cantado acerca del perdón de nuestros pecados esta mañana y todo lo que Dios ha hecho por nosotros en salvación. Son ese tipo de personas a las quienes les va a importar el tipo de instrucción que encontramos en estos versos. Queremos obedecer estas cosas porque esto agrada a un Dios que ha salvado nuestras almas. Y si usted pregunta, ¿cuál es la cosa única acerca de esta sección comparado a Colosenses y Efesios? Yo creo que lo que sobresale de esta sección es que el énfasis está en lo que debemos de hacer cuando las cosas no son como debieran de ser. A las esposas se les dan instrucciones generales, verso 1 al 6, pero dése cuenta del tema adicional. Dice, asimismo vosotras, así que si algunos no obedecen, la palabra, lo que está incluido aquí es la posibilidad de que usted tiene una esposa cristiana quien está casada a un esposo desobediente. Hablaremos más acerca de eso mientras que progresamos esta mañana, pero deje que eso entienda eso en su mente y su corazón. Que lo que tenemos delante de nosotros es lo que debemos de hacer aun cuando las cosas no son como debieran de ser. Es un buen recordatorio a nosotros de que la vida cristiana no se vive en el paraíso. Vivimos la vida cristiana en un mundo enfermo de pecado. Vivimos la vida cristiana en medio de un mundo que muestra los efectos del pecado por todos lados. De hecho, los efectos del pecado son claros de ver aún en nosotros algunas veces. Aunque hemos sido salvos, aunque el Señor nos ha perdonado y nos ha cambiado, todavía tratamos con nuestra humanidad que no ha sido redimida, el pecado que está dentro de nosotros y el pecado que está alrededor de nosotros. Eso es lo que hace vivir la vida cristiana un gran reto. Nada aún es como lo que algún día será. Nada aún es como debiera de ser. No completamente. La primera palabra del verso 1 se da cuenta que es la palabra a sí mismo. Indica que esto es un paso adicional en lo que Pedro ha estado enseñando en esta carta hasta este punto. Algunos han pensado que la vida a sí mismo, la palabra a sí mismo se enfoca solamente en el tema de la sumisión. Así que regresan al verso 13 del capítulo 2. Están sujetos por amor al Señor a toda institución humana. Usted va al capítulo 2, verso 18. Siervos están sujetos a vuestros amos, con todo respeto. Y luego, este primer verso dice, asimismo están sujetos a vuestros maridos, porque lo que persigue a esta palabra de asimismo es la idea de sumisión. Se da cuenta que la misma palabra se usa en el verso 7 para hablar de los esposos, asimismo, esposos. No hay mención, una mención específica en el verso 7 de sumisión de parte de los esposos. Así que no creo que el pensamiento continuo está restringido a la idea de la sumisión. Yo creo que es más amplio que eso. Estoy de acuerdo con Tom Schreiner cuando él dice que esta palabra más o menos es igual a la palabra y en este contexto está continuando el siguiente pensamiento en la progresión de lo que Pedro está enseñando en la carta. Yo creo que es una lección poderosa en eso porque si usted pregunta cuál es la lección principal hasta este punto de la carta, ¿qué es lo que Pedro ha estado desarrollando paso por paso, lección tras lección? Yo creo que el tema principal es que la vida cristiana significa obedecer a Dios y confiarse usted mismo a Dios, aún enfrentando sufrimiento. Que debemos de obedecer a Dios y servir al Señor Jesucristo, aún cuando es difícil. Este tema ha sido dicho una y otra vez. Pero creo que suena una vez más en los versos que tenemos delante de nosotros. Yo creo que, restráelo conmigo rápidamente, vaya al capítulo 1, vea el verso 1 al 9. El mensaje es que tenemos que regocijarnos en la salvación, aun si sufrimos pruebas difíciles ahora. Capítulo 1, verso 13 al 21, ponemos nuestra esperanza en la gracia que va a ser traída a nosotros cuando Cristo aparezca, aun si vivimos nuestras vidas como exiliados ahora. Capítulo 2, verso 1 al 10, se nos enseña que somos receptores de una gran misericordia. Hemos llegado confiando en Él, en la piedra viviente, quien ha sido rechazada por los hombres, pero es preciosa en los ojos de Dios. Ese es el Señor Jesucristo. Y ahora nosotros somos piedras vivas. Y aunque somos rechazados por los hombres, le pertenecemos a la familia de Dios, somos el pueblo de Dios. de nuevo, haciendo un contraste entre nuestro servicio a Cristo con lo que está sucediendo en el mundo. Capítulo 2, verso 11 al 12. Ahora vivimos como el pueblo de Dios al tener nuestra conducta honorable. De modo que cuando se nos ataca como hacedores del mal, nuestra conducta nos vindicará. Capítulo 2, verso 13 al 17. Esto significa que debemos estar sujetos a las autoridades que nos gobiernan, aun cuando es difícil. Y la dificultad se apunta en el verso 15 del capítulo 2, cuando dice, porque esta es la voluntad de Dios, que al hacer lo bueno, hagas guardar el silencio a la ignorancia de las personas necias. Así que tratamos con personas insensatas y la ignorancia que es expresada en el ataque en contra del pueblo de Dios, pero al ser sujetos a la autoridad humana en el ámbito del gobierno, hacemos silenciar ese tipo de ignorancia. Capítulo 2, 18 al 22, esto significa que los siervos cristianos deben estar sujetos a sus amos y dése cuenta que es aún a los amos injustos. Verso 18, siervos, estar sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los insoportables, porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Significa que al seguir los pies de nuestro Salvador, quien se confió a sí mismo al juez justo al sufrir injustamente. Verso 21 dice que a esto ha sido llamadas porque Cristo también sufrió por vosotros, dejando un ejemplo para que sigáis sus pasadas, el cual no cometió pecado ni engañó alguno, se halló en boca, y cuando fue ultrajado no respondió ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzgaba con justicia. Se nos recuerda a qué fin hizo esto. Él mismo llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos del pecado y vivamos en la justicia. En este mundo enfermo de pecado, ¿qué hacemos? Vivimos en justicia. Es la razón por la cual Cristo murió por nosotros. Por sus heridas fuisteis sanados, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Asimismo, ahora llegamos a la instrucción específica del matrimonio. Y voy a argumentar que construye un paso más en el tema que está haciendo, que viene desde el capítulo 1 hasta este punto, y eso es que nosotros debemos de permanecer sometidos a nuestro Dios y vivir vidas que apuntan a agradarle a Él y glorificarle a Él, aunque va a ser enfrentando la dificultad, aunque va a incluir sufrimiento. En otras palabras, estamos viendo los mismos principios del sufrimiento cristiano en todo otro ámbito de la vida, ahora aplicado a la relación del matrimonio. Esposas, están sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Mismos principios que se aplican en el matrimonio. Yo creo que esa es la realidad de la que tenemos que estar convencidos hoy. De que usted pueda sufrir por amor a Cristo. Usted puede sufrir por amor a la justicia, aún en un matrimonio. ¿Cree usted que el sufrimiento cristiano puede incluir la relación de matrimonio? Yo creo que hay problemas que luchan con esta idea. Hay personas que luchan con esta idea, que no tienen ningún problema de entender de que sufrir por amor a Cristo aplica en todo otro ámbito de la vida. Están preparados para eso mentalmente, están preparados para eso emocionalmente. Se aferran a ese concepto. Si yo le digo a usted hoy, escuche, servir a Cristo puede significar que usted tiene que sufrir por amor a la justicia en su trabajo. ¿Alguien tiene un problema con eso? ¿Alguien está sorprendido por eso? ¿Alguien aquí que va a rechazar eso? No. Si yo le digo a usted, servir a Cristo puede significar sufrir de una manera pública. Sufrir en Cristo, jóvenes, puede sufrir rechazo, alienación en la escuela o encontrarse con rechazo mientras que usted comparte el evangelio en el mundo. En el campo de misioneros, usted puede sufrir por amor a Cristo. Nadie se sorprende con eso. Nadie se sorprende. Todos se aferrarán a eso. Pero si yo le digo a usted, usted pueda sufrir por amor a Cristo en su matrimonio, usted va a tener que ser, pueda que sir, tiene que servir al Señor bien, enfrentando gran dificultad en su matrimonio. ¿Está usted dispuesto a aferrarse a eso de su corazón? Yo creo que esta es una gran lucha. Las personas piensan, escuchen, esta es la única área de mi vida donde yo merezco ser feliz. Esta es la única área de mi vida donde yo no tendría que regresar mal por bien. Así que no, realmente no he pensado mucho acerca de sufrir por Cristo en el matrimonio. Porque es que es difícil para las personas aferrarse a esto. Es difícil que las personas se aferren a esto porque es la razón por la cual las personas hablan del divorcio. Hablan acerca de dejarse unos a otros porque es difícil. Y estoy siendo maltratado. Porque es difícil que las personas piensen acerca de sufrir por Cristo en el matrimonio. No es una lista exhaustiva, pero una de las razones por las cuales las personas realmente luchan con esto, una razón es que sabemos que esto es exactamente lo opuesto de lo que el matrimonio debería de ser. El matrimonio no debería de ser un lugar donde usted está persistentemente y consistentemente y conscientemente y a propósito siendo maltratado. El matrimonio debe ser un lugar donde usted es amado. Usted sabe esto instintivamente. Usted sabe que es la razón por la cual Dios hizo el matrimonio. Nos amamos unos a otros donde el amor de Dios está demostrado en una relación, donde ese tipo de amor está ausente, donde estamos recibiendo maltrato. Usted sabe qué tan fuera de lugar es eso. Es muy difícil. Otra razón por la cual esto es tan difícil es porque esta es una relación donde el maltrato es constante. Usted habla de ser maltratado en su trabajo, usted va a ir a casa. Si lo maltratan en la escuela, usted se puede ir a casa. Alguien le rechaza en lo público cuando comparte el evangelio, usted se puede ir a casa. Aun si usted era un esclavo, a través de muchos tiempos en la historia humana, usted todavía se iba a sus dormitorios en la noche y escapaba al amo que lo maltrataba. Tenía tiempo para usted mismo, pero cuando usted estaba cerca del matrimonio, aquí es donde usted vive. Todos los días, aquí es donde usted pone su cabeza en la almohada, es en esa relación. No hay ninguna manera realmente de escaparse de eso. Esto también es el tipo de sufrimiento que es más personal y por lo tanto más doloroso. Sabemos, ¿no es cierto?, que si hay una relación donde alguien debiera de tomar esto de la manera correcta, porque lo quiero decir en el contexto en particular. Alguien debe de creer, nosotros están comprometidos a nosotros, son leales a nosotros. Están de nuestro lado, quieren lo mejor para nosotros. Es el matrimonio, aún así, si usted está siendo maltratado en esa relación, usualmente hay niveles, es un nivel que es muy personal y por lo tanto muy doloroso. La persona que debería de creer en usted no tiene creencia en usted. La persona que debería de amarle, le odia. La persona que debería de ser leal a usted, se quiere deshacer de usted si ellos pudieran. Por lo menos actúan de esa manera. Qué doloroso es eso. Hay algunas ocasiones en que las personas entran a un matrimonio por necesidad y por lo tanto no entraron en eso con muchas expectaciones. Pero la mayoría de las situaciones, las personas van a un matrimonio esperando amarse unos a otros. Es la razón por la cual se casaron. Nadie entra en matrimonio esperando sufrir. Así que este puede ser el tipo de sufrimiento menos esperado. Finalmente, yo creo que lo que lo hace difícil es un tipo de sufrimiento que uno puede escaparse de ese sufrimiento. Es la razón por qué el divorcio se discute, porque todo lo que tengo que hacer para deshacerme del sufrimiento es salirme del matrimonio. Si yo puedo salir de la relación, esto se detendría. Lo que vamos a ver esta mañana es que no debemos de escaparlo. Debemos de honrar a Dios en la manera en que lo confrontamos. Trataremos con esto la semana entrante, a lo mejor un par de semanas, porque llegamos al final de nuestro estudio. Hay, en un mundo quebrantado por pecado, hay razones legítimas por las cuales las personas se divorcian. Debemos perseguir permanencia en la relación del matrimonio, pero hay razones legítimas por las cuales las personas se divorcian. Yo no estoy hablando de esas hasta esta mañana. Yo estoy hablando cuando usted no tiene una razón bíblica y legítima para salirse del matrimonio. Todavía hay una tentación para salirse de un matrimonio como ese, en la cual yo debería de quedarme porque es miserable para mí. En lo que estoy argumentando hoy, estoy avanzando los argumentos de Dios hoy. Estamos hablando acerca de la palabra de Dios. Esta mañana está la palabra de Dios. Lo que estoy diciendo hoy es que usted no debe de escapárselo. Usted debe permanecer en ello y usted debe de honrar a Dios en ello. Si ciertamente su matrimonio significa sufrimiento, que sea por amor a la justicia, que sea por amor a Cristo. Glorifique a Dios en la manera en que usted se dirige a lo que usted está sufriendo. Consideraremos esto esta mañana, enfocándonos en la responsabilidad de las esposas. Esta noche regresaremos esta noche y hablaremos acerca de la responsabilidad de los esposos. Así que hoy estamos pensando acerca de matrimonios difíciles. La primera cosa que vemos en nuestro texto es un mandamiento, el mandamiento a las esposas. Y con cada uno de estos puntos, porque quiero resaltar el tema que estamos considerando, déjenme decirlo de esta manera. El mandamiento de las esposas aún en un matrimonio difícil. El mandamiento para las esposas aún en un matrimonio difícil. Verso 1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. De modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Un participio aquí que está funcionando como una imperativa. Las mujeres deben estar sujetas a sus propios maridos. Ese es un mandamiento general. Lo hemos visto en Colosenses 3, lo hemos visto en Efesios 5. Todas las esposas cristianas deben ser caracterizadas por una sumisión a sus esposos. Pero lo que Pedro enfatiza aquí es que eso incluye a la esposa cristiana que tiene a un esposo desobediente. No solamente es verdad con esposos obedientes, este mandamiento es verdad aún si usted tiene a un esposo desobediente. Aún si algunos no obedecen a la palabra. Apetheo, dice. Desobedecer, ser desobediente. Este es un hombre que desobedece la palabra. Es posible que el tipo de esposo que Pedro tiene en mente, el Espíritu de Dios nos está hablando de ello, es un esposo que no es creyente, un hombre que no conoce a Jesús como Señor y Salvador. Se ha rebelado en contra del Evangelio. Ha desobedecido a la palabra en ese sentido. Aunque reconocemos esta mañana que hay tiempos cuando una esposa cristiana está casada con un hombre cristiano que es por una temporada no obediente a las Escrituras. Y esto sería verdad ahí también. Yo creo que es interesante que el ejemplo dado de sumisión fue Sara y Abraham, que involucra a una pareja donde había fe en ambos lados. Y Abraham era un hombre creyente. Pero el énfasis es posiblemente un hombre incrédulo en el sentido de que no era salvo. Y aún así, aún entonces, debemos de conocer que su incredulidad está descrita en términos de rebelión. Dice, aún si algunos no creen la palabra, así que sí hay algunos que desobedecen la palabra. Así que tratando con un hombre que no obedece la palabra de Dios, que no tiene un corazón obediente hacia Dios, por lo tanto no tiene un corazón creyente hacia Dios, a ella se le da el mandamiento de estar sometida a él. Quiero que pensemos acerca de ese mandamiento por unos minutos. Algunas cosas que usted quiero que usted vea acerca del mandamiento antes de que lo definamos. Uno, quiero que usted se dé cuenta en cada una de las relaciones donde se llama a la sumisión, quiero que se dé cuenta del orden en el que los mandamientos son dados. Específicamente lo que tengo en mente es que cuando sea que encontramos en el Nuevo Testamento a alguien que se le da el mandamiento de permanecer sujeto a otra persona, está sometido a esa persona. Es interesante qué tan consistente la persona bajo autoridad se le dirige antes que la persona que está en autoridad. En Efesios 5, se les habla a las mujeres y después a los esposos. Tiene a los hijos que se les habla antes que a los padres. A los esclavos antes que a los amos. Con los ancestrales usted encuentra el mismo patrón. En esta sección, interesantemente, en el capítulo 13 al 17, no se le habla a los líderes civiles. Solo se le habla al cristiano, al ciudadano cristiano. Y cuando hablamos de siervos y amos, en el capítulo 2, versos 18 y 19, no se le habla a los amos para nada. Pero sí se le habla al esclavo cristiano. Y en nuestros versos, hay 6 versos que se le dirigen a las esposas cristianas y un verso que se le habla al marido cristiano y se le habla después de que se le habló a la esposa. Así que Efesios tiene una persona bajo autoridad, persona en autoridad. Colosenses, usted tiene persona bajo autoridad, tiene persona en autoridad. Este es el orden de los mandamientos. En primera de Pedro 3, en el caso de esposas y esposas, persona bajo autoridad, persona que ejercita autoridad, se le habla después. Es tan consistente. Pedro está escribiendo esto, pero el patrón es el mismo. Es tan consistente que tenemos que preguntar por qué. ¿Por qué la persona bajo autoridad se le habla primero? Quiero ofrecer algunas ideas acerca de esto. No voy a argumentar de que esta es la palabra final acerca de esto, pero creo que estas ideas pueden ser verdad. Y una razón es porque quita las excusas y las justificaciones. Si el Señor hubiera hablado a la persona de autoridad primero y luego a la persona bajo autoridad después, a lo mejor hubieras tenido la tentación de decir, bueno, si la persona en autoridad actúa de esta manera, entonces yo voy a obedecer la instrucción dada a mí. Si usted fuera más de lo que usted debería de ser, entonces lo encontraría en mi corazón, ser más de lo que yo debo de ser. Pero en vez de dirigirse a la persona bajo autoridad primero, simbólicamente dice, escucha, esto es verdad para usted. A pesar sí o no, la persona bajo autoridad escucha lo que yo le estoy diciendo a ellos también. Esto es para ustedes. Quiero que usted escuche esto, sin importar qué es lo que está siendo dicho acerca de la persona en autoridad. Yo quiero que usted escuche esto, dado su papel en esta relación. Esta todavía es mi palabra para usted. Y de hecho, Pedro hace eso explícito en nuestro texto. Esto es verdad para usted, esposa, aún si usted está casado a un hombre desobediente. Esto todavía es verdad para usted. Yo creo que otra razón por la cual usted tiene esta consistencia en el orden es de nuevo que comunica simbólicamente de que hay orden, de que hay una estructura a las relaciones humanas. Y luego tenemos que preguntar, ¿de dónde vino esta estructura? ¿Quién estableció este orden? ¿Quién estableció esta estructura? Y la respuesta, por supuesto, es el Dios Todopoderoso. Así que el hecho de que usted tiene esta consistencia en la manera en que estas cosas se hablan indica de que este es el Señor hablándonos a nosotros y está quebrantando estas cosas para nosotros de una manera que va de acuerdo con lo que Él ha diseñado. Hay un diseño para las relaciones humanas. Hay un diseño para relaciones de esposos y esposas y relaciones de hijos y padres, aún cuando Dios se dirigía a algo que estaba en existencia en ese tiempo entre la relación del esclavo y su amo. Hay una manera en que nosotros honramos a Dios mientras que estamos en estas relaciones. Hay un orden aquí. Como hablaremos en un momento, la palabra sumisión es una palabra que tiene que ver con orden, un orden funcional. Yo creo que también la tercera razón que voy a ofrecer para esta manera en que está estructurado es que nos anima porque nos recuerda de que la persona bajo autoridad de hecho tiene gran influencia en la mano de Dios. es la persona desde el punto de vista humana que está sin poder, a la que se le dirige primero. Recordándonos que aunque nosotros podamos sentir que no tenemos poder, que aunque podamos sentir a veces de que no tenemos influencia, por la manera en que la relación está estructurada, Dios está diciendo, escucha, estas son las cosas que yo tengo para que tú hagas. Estas son las acciones que tienes que tomar. Estas son las actitudes que deben de estar en tu corazón. Estas son las maneras en que yo te estoy llamando a ti para confiar en mí y creerme y funcionar. De modo que en la mano de Dios, si obedecemos a Dios, podemos entonces retroceder y observar lo que Dios hace a través de una persona que pareciera no tener influencia. Dios demostrará que en su mano ellos tienen una gran influencia. Diferentes ámbitos, diferentes esferas, pero yo creo que una buena manera de pensar en esto, pienso acerca de personas como Daniel y José. Daniel pareciera no tener influencia, permaneció sometido a Dios y demuestra a través de su vida su disposición de estar sometido a las autoridades humanas hasta el punto en que él pueda hacerlo. Dios obra a través de la vida de ese hombre poderosamente. José, de la misma manera. Así que Dios le dice a la persona bajo autoridad, escucha, no es como que si no tienes poder aquí y que no tienes influencia. Yo soy el que está en autoridad. La vida está siendo vivida bajo mi soberanía. Escúchame a mí, obedéceme y confía en mí. Hacer lo que solo yo puedo hacer de todos modos. Así que el orden de los mandamientos es interesante para mí. Algo más que es interesante es, ya lo mencioné, pero quiero enfatizarlo, es cómo se parecen los mandamientos. Él habla acerca de sumisión con respecto a los ciudadanos y el gobierno, capítulo 2, verso 13. Él habla acerca de sumisión con respecto a los siervos y a los amos, capítulo en verso 18. Y habla de sumisión con respecto a las esposas y a los esposos, capítulo 3, verso 1. Y él usa la palabra a sí mismo. Como ya argumenté, yo creo que solamente es el siguiente pensamiento en su estudio de la, mientras que desarrolla esta carta. Él habla acerca de sumisión con las esposas y esposas también. ¿Cómo habla usted de sumisión con la esposa y el esposo cuando usted habla acerca de sumisión con el amo y el esclavo? ¿Qué tienen estas cosas en común? Y lo que tienen en común, por supuesto, es que Dios ha ordenado relaciones. Y lo que tenemos que hacer es, si somos un ciudadano o un esclavo o una esposa, es que tenemos que perseguir lo que es bueno y lo que es hermoso en los ojos de Dios. En el ámbito de ser un ciudadano, persiga lo bueno y amable en los ojos de Dios. Si era un esclavo en el primer siglo, persiga lo que es bueno y hermoso en los ojos de Dios. Y aquí cuando habla acerca de la relación de la esposa al esposo, en el verso 6 dice, así como Sara obedeció a Abraham llamándole al Señor, habéis llegado a ser hijas de ella si hacéis el bien. Y no estáis amedrentadas por ningún temor. Vamos a hablar acerca de, en Génesis, cómo Dios es el que define lo que es bueno. No, nosotros no hacemos lo que es bueno. Y una esposa relacionándose a un esposo de la manera que está siendo descrito aquí, esto es lo bueno. Esto es lo que Dios dice que es bueno. Así que sumisión como un ciudadano es acerca de lo que Dios dice que es bueno. Ciudadano como un esclavo es lo que Dios dice que es bueno. Y sumisión como una esposa es lo que Dios dice que es bueno. Así que el orden de los mandamientos comunican algo. Como se parecen los mandamientos, comunican algo. Pensemos también acerca de las diferencias en los mandamientos. Porque a pesar de lo que ata estas dos, tres cosas juntas, la ciudadanía, relaciones de trabajo y las relaciones en casa, todavía hay áreas únicas de obediencia en cada uno de estos ámbitos. Los mandamientos no son exactamente lo mismo, porque las relaciones no son exactamente lo mismo. La esposa no debe de someterse al esposo de la manera en que un esclavo se somete a un amo o de la manera en que un niño se somete o obedece a los padres. Las relaciones son diferentes. Ella no se relaciona a su esposo como un ciudadano con el gobierno. Ella no se relaciona al esposo de la manera en que un esclavo se relaciona a un amo o como un hijo a un padre. Aún en nuestro texto vemos una diferencia que se reconoce porque se da cuenta que no solamente es la esposa a la que se le está hablando aquí, al esposo también se le está hablando, verso 7. Ese no es el caso con los esclavos y los amos. El verso 18 y a continuación, no es el caso con los ciudadanos en el gobierno, solo se le habla a los ciudadanos ahí, pero también se le habla al esposo aquí. En otros lugares del Antiguo Testamento vemos que no solamente en esta relación hay una responsabilidad mutua, la esposa tiene su responsabilidad, el esposo tiene sus responsabilidades delante de Dios. No solamente hay una responsabilidad mutua, hay una sumisión mutua en una relación. Hablamos de esto la semana pasada, 1 Corintios 7. Vamos a ir rápidamente para que usted pueda verlo con sus propios ojos. 1 Corintios capítulo 7. Ve al verso 1. La Biblia dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, le escribieron al apóstol Pablo, tenían algunas preguntas, que él está respondiendo a esas preguntas. Bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de la inmoralidad es que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino que el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Esto era monumental en el primer siglo. Esto no era como la cultura. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicaros a la oración. Volved después y juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. ¿Qué ve ahí? No solo ve una responsabilidad mutua, usted ve una sumisión mutua en esta área en particular, en la vida sexual entre el esposo y la esposa. Y ve un señorío mutual. En 1 Pedro verso 3:1 dice, usted ve este dominio mutuo donde dice el verso 1, dice, mujeres están sujetas a vuestros maridos, a vuestros propios maridos, dice otra traducción. Él le pertenece a usted y usted le pertenece a él. Se pertenece uno al otro dentro de esa relación. Esto no está hablando acerca de sumisión en términos generales. Esta es una sumisión de una esposa a su propio marido. Nada con tanta mutualidad se dice de padres e hijos. A los padres se les dice que no exasperen a sus hijos, pero nunca hay ninguna indicación de que los hijos tienen derechos sobre sus padres, que a los cuales los padres se deben de someter. Padres van a tener que responder a Dios por cómo ellos responden o tratan a sus hijos, pero los padres no se les dicen. Pero este es el caso entre el esposo y esposa. Aunque la relación de matrimonio tiene orden y hay sumisión en ella, todavía es una relación única, diferente, en su propia manera. Así como a los esclavos se les dice que los esclavos obedezcan a sus amos, no porque la institución de la esclavitud era correcto. Dios no está agradecido con ellos con eso, pero está ahí. Y así es como ellos se tienen que relacionar para avanzar el evangelio. Están argumentando que de la misma manera a las esposas se les enseñan a someterse a sus esposos, no porque era el diseño de Dios para todos los tiempos, pero para avanzar el evangelio en una cultura que practicaba estas cosas. Así que se esperaba que las esposas estuvieran sujetas a sus esposos. Haga eso de esa manera, esposas, para avanzar el evangelio, pero este no es el diseño de Dios y esto no es para todos los tiempos. Algunos han argumentado eso. ¿Qué decimos a eso? Bueno, hay una gran diferencia que usted no está reconociendo. Eso es que Dios no instituyó la esclavitud, pero Dios instituyó el matrimonio. Y desde el principio, aún antes de que hubiera pecado en el mundo, La idea de señorío y de ayuda, eso ya había sido establecido. Así que el señorío de Adán fue establecido antes de que hubiera algo, cualquier cosa, cualquier otra cosa. Esto no es algo que sucedió a través del pecado. Ese es a través del diseño de Dios para la relación del matrimonio desde el principio. Este es el diseño de Dios para todos los tiempos. Tom Schreiner lo dijo bien. Dijo, también tenemos que darnos cuenta de las diferencias cruciales entre la esclavitud y la dominación que se le dio a los esposos y las esposas. La esclavitud, como argumentaba arriba, es una institución malvada desarrollada por los seres humanos, pero el matrimonio fue instituido por Dios en la creación. No sigue, por lo tanto, que aquellos quienes creen en la sumisión de las esposas también se soportarán esclavitud. Tenemos que tener cuidado de observar las distinciones entre las dos instituciones. Para que no confundamos las prácticas humanas de la esclavitud con la institución del matrimonio que fue ordenado por Dios. Se tiene que decir también de que Pedro no dio indicación de que la sumisión a las esposas es una acomodación temporal a la cultura de sus días. Y de hecho, cuando vemos las relaciones entre los hombres y las mujeres de las que se habla en la iglesia, el argumento que se hace ahí no se hace por cultura, sino que por creación. Y cuando usted ve los argumentos de Pablo acerca de los hombres y las mujeres relacionadas unas a otras en las iglesias en 1 Corintios 11, y no, él no arrastra su argumento a la cultura, él lo ata a la creación. Así que el señorío masculino y la sumisión al matrimonio va de regreso hasta la creación. Esto es acerca de nuestro Dios diciéndonos como Él ha ordenado la relación del matrimonio. Así que, como dije antes, si usted no conoce a Cristo, si usted no ama a Cristo, si usted no cree en la Biblia, a usted no le va a gustar esto. Pero si estamos siguiendo a Cristo, por lo tanto, creemos la palabra de Dios, lo que estamos escuchando en nuestros versos, es lo que Dios quiere para nuestra relación de matrimonio. Esta es su voluntad, esta es su palabra. Así que, ¿qué significa el mandamiento? Esposas, estar sujetas a vuestros maridos. ¿Qué significa eso? La misma palabra se usa en las otras relaciones. Gobierno, amos y siervos y esclavos. Y la palabra, huputazo, la palabra significa el ponerse bajo algo, asumir un papel, seguir el rango. Tiene que ver con orden, tiene que ver con organización, tiene que ver con función. El léxico griego dice esto, de sumisión que involucra reconocimiento de una estructura ordenada con la entidad a quien se le muestra un respeto apropiado. Así que usted reconoce una estructura ordenada, por lo tanto da el respeto en la relación de la que se está hablando, gobierno, amo y esclavo. Usted reconoce la estructura que Dios ha ordenado para esa relación en particular y luego usted da el respeto que Dios ha ordenado que usted dé y la relación que Él indica. Algún tipo de respeto al esclavo, al amo. Algún otro tipo de respeto para la mujer cristiana a su esposo. Usted reconoce la estructura que Dios ha ordenado y usted cae en su lugar, usted toma su lugar, usted asume su papel. A veces nos ayuda a entender lo que algo es al hacer claro ver lo que no es. Esto no significa que los hombres y las mujeres no son igualmente valiosos a Dios. Los hombres y las mujeres son igualmente valiosos a Dios. No significa que las mujeres son inferiores al hombre por naturaleza. Las mujeres no son inferiores a los hombres por naturaleza. Lo que significa es que una esposa reconoce y se aferra al hecho de que Dios la ha hecho diferente a su esposo. Y por lo tanto les ha asignado diferentes papeles. Usted se da cuenta cómo el mundo quiere empujarnos a su molde. Se da cuenta que vivimos en un mundo que quiere negar que los hombres y las mujeres son diferentes el uno del otro, de ninguna manera. Yo espero que usted reconozca que esa es una mentira. Los hombres y las mujeres son diferentes. Dios nos hizo diferentes. Nos ha asignado diferentes papeles en la relación del matrimonio. Así que esto significa que la esposa viene bajo la autoridad de su esposo, bajo el liderazgo de su esposo. No me avergüenzo de usar esa palabra, viene bajo el liderazgo de su esposo y lo hace para por amor al Señor. Damas, esto va a significar, va a involucrar que usted siga el liderazgo de su esposo. Ahora esta noche vamos a regresar. Damas, necesitan asegurarse de que usted tenga a su esposo aquí esta noche. Porque vamos a entender qué tipo de liderazgo es este. No es el señor, ser señor de alguien o manejar cada pequeña cosa de alguien. No es pensar por alguien más. Pero es un tipo de liderazgo que Dios quiere que un hombre ejercite y la esposa debe de estar dispuesta a seguir su liderazgo. No significa que ella no es una consejera sabia a él. No significa que ella no puede ofrecer corrección a él. No significa que él siempre está correcto. Muchas veces va a estar equivocado. Pero aún está llamada usted a seguir su liderazgo. Y de hecho ser su ayuda en ver que el Señor haga todo en la vida de él, que va a agradar a Dios, que va a hacer que su esposo sea más y más lo que el Señor Jesús quiere que él sea. Usted va a estar soportando eso si usted está sometida a él. Yo creo que tenemos que tener cuidado, especialmente en esta época, de enfatizar la idea del liderazgo, porque lo que hacemos a veces es que vemos que en las escrituras que el hombre debe de amar a su esposa, debe ser honrada como una coheredera. Ella debe ser una consejera sabia y ella lo es. Y escuchamos eso y empezamos a interpretar eso de una manera que casi abre la palabra a un reverse de papeles. Si yo realmente amo a mi esposa y respeto a mi esposa, realmente no puedo guiar a mi esposa. Usted está siendo llamada a ser su líder. Y ese es el mandamiento. Segundo, dése cuenta de la conducta de las esposas. Basado en ese mandamiento, ¿qué debe de hacer una esposa? Estar sujeta a sus propios maridos, aun si algunos no obedecen la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Cuando ellos vean su conducta respetuosa y pura, no deje que su adorno sea externo, pero que su adorno sea la persona escondida del corazón con un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Quiero resaltar de que este tipo de conducta es lo que va a caracterizar a las mujeres santas. Verso 5, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Quiero resaltar que este es el tipo de comportamiento que le pertenece a las mujeres que esperan en Dios. Verso 5, porque así también se adoraban en otro tiempo santas mujeres que esperaban en Dios. Usted está viendo algo que está en la eternidad, algo que agrada a Dios. Es el tipo de comportamiento que caracteriza a las mujeres cuyos corazones están llenos de eternidad. ¿Qué tipo de conducta es? Esa es la conducta que se enfoca en el alma de su esposo. Se da cuenta de esta sumisión en el caso de un creyente incrédulo, tiene una mente, una meta en mente. Verso 1, para que sean ganados, esa es la meta. Que sea ganado, usted no sabe si usted va a ganarlo o no, pero esa es la meta, ese es su deseo. Que el creyente, el esposo incrédulo, se ha ganado a la fe de Dios, obediencia al Evangelio. Y está haciendo esto confiando en el poder de Dios para que obre en los mandamientos que le ha dado, porque usted reconoce que él puede ser ganado sin palabra alguna, mientras que él ve su conducta. La influencia más poderosa que tiene una mujer no es lo que ella dice, pero cómo ella vive. La manera de ganar a un esposo incrédulo no es apuntar constantemente a cosas verbalmente, pero vivir la fe en cada momento de cada día por la gracia de Dios. Su conducta es una conducta santa. Verso 2, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. a lo que ya está apuntando, verso 3 y 4, es lo que es hermoso en los ojos de Dios. Así que ella no está enfocada primordialmente en lo externo. Belleza, una belleza que desea el mundo, que está persiguiendo, que es temporal por naturaleza, que está, es pasajera. No dejes que tus adornos sean externos, que sea solamente externo, sino que vuestro adorno sea la persona escondida, el hombre escondido del corazón, con la hermosura que nunca se disminuye, de un corazón gentil, en lo cual es muy precioso. Lo que estoy diciendo es que lo que es precioso a Dios, ¿qué es lo que Él cuenta como valioso? Su conducta va a ser un ejemplo, una demostración de los valores de un mundo muriendo en pecado, o va a demostrar los valores del cielo. Lo que yo quiero que usted apunte es a lo que es valioso en los ojos de Dios. Un espíritu gentil, humilde, manso bajo la autoridad de Dios mismo, un espíritu silencioso, la idea de estar calmado, de tranquilidad. Una mujer que espera en Dios puede tener un corazón tranquilo, respetando a Dios al respetar a su esposo, respetando el papel de su esposo aun cuando usted no puede respetar su comportamiento o sus creencias. Confiando en Dios para obrar a través de este hombre imperfecto y pecaminoso, para hacer la voluntad en y a través de su vida. Quisiera pasar más tiempo en la conducta, pero no tenemos tiempo. Dese cuenta de la confianza de una esposa piadosa, aún en un matrimonio difícil. El mandamiento de estar sumiso a Él, la conducta es pura, santa, gentil, apuntando a lo que agrada a Dios. ¿Cómo hago esto? Verso 5, porque así es como las mujeres santas quienes esperaban a Dios se adornaban a sí mismas al ser sujetas a sus esposos. Así obedeció Sara a Abraham llamándole Señor. Esa es una referencia probablemente a Génesis 18, 12. Si usted va a buscar esto, usted verá de que este es un comentario en una manera casual mientras contempla la posibilidad de que ella y Abraham tengan un hijo. Yo creo que eso indica de que esto era la manera en que ella vivía todos los días. No era algo que ella estaba contemplando en particular, era un comentario normal que ella hizo mientras que se reía la posibilidad de tener un hijo a la edad tan avanzada que tenía. Esto es lo que caracterizaba a esta mujer en general, en términos generales. Ustedes son sus hijos, sus hijas, sí, eso es lo bueno. Y no estáis amedrentadas por ningún temor. La mujer piadosa que vive de esta manera es una mujer de fe. ¿No es eso obvio? Ella hace lo que hace porque ella cree en Dios. Ella se conduce de la manera en que lo hace porque ella está escuchando los mandamientos de Dios. Y una de las maneras en que su fe es evidente es a través de sus héroes. Pedro es capaz de decir, escucha, tú puedes ser como Sara. Sara en sus buenos momentos, Sara en sus mejores momentos, Sara, mientras que demostraba una fe genuina, usted puede ser como ella. Ni siquiera tiene que hacer ese tipo de argumento a menos de que el argumento sea significativo para las personas. Si yo le digo a usted, usted puede ser como alguien. No estoy haciéndole nada a mí que ayude a mi argumento, a menos de que usted quiera ser como ese alguien. Así que cuando Pedro dice, escucha, ustedes serán sus hijos, ustedes serán como Sara. Si hace esto, estoy diciéndole a las mujeres cuyos héroes son mujeres como Sara. Levanta un tema muy importante. ¿Quién será sus modelos, damas? ¿Quiénes serán sus héroes? ¿Va atrás de quién se va a modelar usted? ¿Mujeres piadosas, mujeres no piadosas? ¿Mujeres de pureza o mujeres de impureza? ¿Mujeres que se sujetan a sus esposos o mujeres que dicen, yo no tengo necesidad de un esposo? ¿Mujeres quienes son gentiles o mujeres quienes son duras? ¿Mujeres que son llenas de paz o mujeres que están llenas de y son combativas? ¿Mujeres que se ejemplifican en las escrituras o mujeres que son ejemplificadas por la sociedad? Kim Kardashian no es un modelo. Busquen a las mujeres santas de Dios, en la palabra de Dios. Ellas son sus modelos. Puedo decir algo, usted escuche. No solamente es en las Escrituras donde usted debe de encontrarse esos modelos. Debemos de encontrar estos modelos en nuestros hogares. Madres piadosas, abuelas piadosas que les han vivido una vida que honra a Jesucristo y han respetado a sus esposos como un patrón y han vivido para amar a sus esposos y a sus hijos. ¿Estos son los modelos para la iglesia? Es la razón por la cual Titos 2:3 dice: asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadores ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando ya no encontramos estos modelos en nuestros hogares, en nuestras abuelas y nuestras madres, ¿sabe qué sucede? Usted está viendo que la iglesia está viviendo su vida de una manera en la cual la palabra de Dios va a ser ridiculizada. Esta es la fe, la confianza, que le permite a una mujer vivir de esta manera. Mujeres santas, quienes esperaron en Dios, verso 5, y ustedes son sus hijas y hacéis lo bueno. Y no estáis amedrentadas por ningún temor. No solamente está siendo caracterizada por fe, está caracterizada por algún tipo de temor. Rechaza un tipo de temor y se aferra a otro tipo de temor. ¿Qué temor rechaza? Rechaza el temor de los hombres. Yo debo ser sumisiva a mi esposo. No, si él no está salvo. Si él no obedece la palabra de Dios. Usted sabe, hablamos de esto muchas veces y lo repito de nuevo. Su sumisión a cualquier autoridad humana termina al punto donde se le pide que viole las Escrituras. Está sometida a su esposo hasta que su esposo le pida que viole las Escrituras. Pero si él no está haciendo eso, usted debe tener una sumisión y un respeto por él. Y tan pronto que nosotros decimos eso, ¿qué entra en el corazón de una persona bajo autoridad? Temor. ¿Y qué si él hace esto? ¿Y qué si él dice esto? ¿Qué si él actúa de esta manera? Todas estas posibilidades que nos hacen temer entran a la imagen. Y sí, ¿qué es lo que nuestro Dios Santo dice que hagamos? En el verso 6, él dice, no teméis a nada que os pueda amedrentar. Confíen en mí, es lo que está diciendo. Crean en mí, obedézcanme. Entienda la influencia que está en y a través de su vida, porque yo soy soberano sobre esto. Confíen en mí. Lo que significa que él ya no está viviendo por el temor a los hombres, pero está viviendo por el temor de Dios. Ella vivió su vida temiendo al Señor, creyendo en el Señor, obedeciendo al Señor. Así que déjeme cerrar esto esta mañana al darle cuatro preguntas que considerar. Hombre o mujer. Vamos a regresar esta noche y vamos a tratar con los esposos, pero todos tenemos que considerar la posibilidad de sufrir por Cristo, sufrir por amor a la justicia en un matrimonio difícil. Así que esta es mi pregunta. Número uno, ¿desea usted agradar a Dios, aun si su matrimonio es difícil? ¿Quiere agradecer a Dios en su matrimonio difícil? Si alguien me escucha y está en medio de un matrimonio difícil, ¿quiere usted realmente agradar a Dios, aun si su matrimonio es difícil? Segundo, quiero preguntarle, ¿desea tener un impacto sobre su esposo o esposa que va a honrar a Dios y va a ser bueno para su alma? La esposa está siendo animada por el pensamiento que si ella sujeta a su esposo, aún sin una palabra, ella puede hacer ganar. Dios puede obrar a través de su influencia para ganarlo a él. Si usted está casado a un hombre perdido o a una mujer perdida, ¿desea usted vivir su vida de una manera que Dios pueda usarlo a usted para impactar al alma de la persona con la cual está casado? ¿Es importante la salvación en el caso de ella? ¿Es el evangelio está siendo guardado delante de sus ojos? Tercero, ¿reconoce usted que este es un tema de fe? Si usted no ama a Cristo, si usted no cree en la Biblia, yo sé que usted cree en esta sección. Pero si usted está siguiendo a Cristo y esta es la palabra de Dios, la cree. Va a aferrarse de su corazón en ella. Va a creer lo que Dios dice en estos versos. Es un tema de fe, ¿cierto? Así que el creer a Dios, última pregunta, por lo tanto, ¿va usted a obedecer a Dios? Por su gracia. Paso a paso. dificultad tras dificultad, dolor de corazón tras dolor de corazón. Esto no es lo que usted esperaba que fuera su matrimonio, es el tipo de dolor más personal que usted pueda conocer, pero ¿cree usted que es así como Dios nos llama a vivir como exiliados en un mundo enfermo de pecado en todo otro ámbito? Dios llama a su pueblo a honrarle a Él en los matrimonios, al aferrarse a la idea de que usted puede sufrir por amor a la justicia aún en un matrimonio. Oremos. Padre en el cielo, gracias por tu palabra preciosa. Nos trae convicción, pero también nos anima tanto. En ello, tu justicia está revelada. En ello, tú revelas lo que apruebas y lo que no apruebas. Y lo que tú dices es bueno. Así que yo oro por cualquier hermano o hermana que esté enfrentando un matrimonio difícil, o alguno de nosotros mientras que le damos consejo a alguien quien está en medio de un matrimonio difícil. Yo oro que recordemos que tú eres digno de nuestra sumisión, que tú, Señor, eres digno de nuestra obediencia aun cuando es difícil. Y oro de que tengamos un deseo, un mayor deseo de glorificarte de lo que tengamos por circunstancias placenteras. Oro que aún mientras que tratamos con personas difíciles, nunca olvidemos la condición de sus almas. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús.